pleno del Congreso Nacional, en este caso las dos cámaras, con el quórum correspondiente de cada cámara. Quique, bueno, mucha gente también que vino para escuchar a más de los ministros, otros funcionarios también de los distintos poderes del Estado llegaron hasta aquí para poder escuchar el informe que va a presentar el presidente de la República, Horacio Cartes. Ya está en su lugar, al lado está, se observa al presidente del Congreso, a la derecha, a su izquierda, el vicepresidente de la República, Juan Afara. Están también gobernadores, intendentes de algunas localidades del interior del país, quienes vienen para escuchar el informe del presidente de la República. En este momento se...
Oye, purajita a los pueblos.
Así, señor. Oye, purajita a Pilla, ñando, toma la Horacio Cartes, informe de Quique.
Sí, señor. Ahí está, momento solemne del acto. Momento tachín, tachín. Vamos a ver si están abiertos los micrófonos. ¡Aló! Mondaí Ibáñez, allá atrás. Tarragó y la doctora Velar se van al mismo coafe. Tiene el mismo peinadito duro con techito. Y anda Túrica Peló. Soy paraguayo, amo mi país, pero este himno es un mamarracho. Siempre lo fue. Enalzaron el gorro. Evidentemente la música preexistía y se adaptó la poesía encima y sale esa cosa.
Los términos establecidos en la Constitución Nacional.
Nacional, pueblo paraguayo, conforme a lo establecido en el artículo 238, numeral 8 de la Constitución de la República, vengo a dar cuenta al Congreso Nacional de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio del 2016. Así como la situación general de la República y de los planes para el futuro. misma satisfacción podemos anunciar que el pueblo paraguayo y su gobierno viven una democracia plena, con auténtica división de poderes, con procesos electorales incuestionables y con plena vigencia del Estado de Derecho. Hemos superado las amenazas que se vislumbraban en el horizonte del continente y hemos obtenido el reconocimiento y el pleno respeto de las demás naciones del mundo. Somos definitivamente una república soberana incorporada al concierto de las naciones del mundo, como nos legaron nuestros padres de la patria. Hace casi un año, el Paraguay recibió la visita histórica del Papa Francisco. Una vez más, quiero agradecer a su santidad su sencillez, calidez y su gran esfuerzo por cumplir siempre con una sonrisa, una agenda de actividades muy difíciles de lograr. Y gracias por el tesoro de sus palabras que arrojan luz sobre nuestro presente y nos ofrecen una guía para afrontar los desafíos venideros. Sus palabras nos dejan una gran tarea: trabajar juntos con sacrificio y perseverancia para lograr un país más justo para todos. Todos, políticos, líderes, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres, todos. Todos podemos abrazar la palabra del Santo Padre y renovar nuestra convicción para poder lograr un desarrollo económico con rostro humano y que atienda sobre todo a quienes más lo necesitan. Hagamos una labor honesta que ofrezca soluciones dignas y definitivas para la gente. Y sobre todas las cosas, mantengamos un diálogo social abierto, franco, sin ideologías, basado en la verdad y guiado por los principios y valores políticos, morales y éticos de la democracia representativa y el republicanismo. Hablemos con corazones libres, sabiendo que la libertad no es hacer siempre lo que uno quiere. Hagamos los sacrificios necesarios para que nuestros hijos, nietos y los hijos y nietos de nuestros hijos vivan plenamente un sinfín de oportunidades. Los avances de este gobierno son fruto de un trabajo conjunto de los tres poderes, cada uno actuando desde su rol constitucional. Gracias a cada uno de los funcionarios públicos por ser parte activa de esta administración. Nuestro país mantiene un crecimiento positivo que se destaca y se consolida año tras año en la región y en el mundo. Gracias a los esfuerzos por elevar la credibilidad y la competitividad de nuestro país, logramos mantener un alto nivel de inversiones. Hemos intensificado de manera efectiva los proyectos que estimulan el desarrollo, como la maquila, las construcciones y otras actividades que han generado miles de nuevas fuentes de trabajo y ha ayudado a reducir el desempleo a su nivel más bajo en los últimos 6 años, que según la encuesta continua de empleo alcanzó una tasa de ocupación del 94.2% en el área metropolitana de Asunción. Estos factores contrarrestan el contexto desfavorable regional y la baja de precio en los productos del agro, permitiéndonos mantener un crecimiento económico estable y entre los mejores de la región. El trabajo que hemos realizado en estos primeros 3 años es solo el inicio del progreso. Sigamos construyendo los cimientos para el país desarrollado que queremos, porque las necesidades de nuestro país son muchas y para lograr un verdadero cambio debemos establecer primero bases estables y duraderas. Sigamos fortaleciendo el gran acuerdo que fundamentalmente prioriza el bien común por encima de los intereses partidarios y los beneficios individuales. Seamos nosotros el ejemplo en el uso del dinero público. Es el dinero de la gente y debe destinarse a la gente. Más de 180 mil familias están esperando un hogar digno. Para el sector campesino necesitamos capacitación y apoyo tecnológico para que sus chacras sean unidades productivas rentables, que les den seguridad y tranquilidad para sus familias. Los productores emprendedores de todo el país necesitan un sistema de transporte multimodal eficiente para ser competitivos en costos y garantizar el desarrollo económico. Nuestros niños necesitan acceso a una educación de calidad en infraestructura y contenido que les ayuda a conectarse con el mundo moderno y sus desafíos. Todos los paraguayos tenemos derecho a un sistema de salud con las prestaciones básicas. Por eso necesitamos mantener, mejorar y ampliar nuestra infraestructura de salud. También necesitamos invertir en equipamiento, entrenamiento, pero sobre todo invertir en formación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y debemos reducir los riesgos de enfermedades, con énfasis en la población más vulnerable, los niños, madres y adultos mayores. Vamos a llegar con sistema de agua tratada a más del 40% de la población que carece de este servicio. La suma de estas y otras necesidades básicas y urgentes, que es lo que llamamos déficit de infraestructura del país. Esto es lo que la gente necesita urgentemente. Cuesta 21 mil millones de dólares. Nuestro presupuesto general de la nación destina solamente 1.700 millones de dólares por año a inversión física o a proyectos de infraestructura. Revisamos los errores del pasado para no repetirlos. Nosotros no estamos utilizando el gobierno para ganar las próximas elecciones. Nosotros estamos trabajando para que la gente viva mejor. El déficit de infraestructura que hoy sufre la gente es consecuencia directa de la contratación descontrolada de funcionarios públicos para consolidar estructuras políticas electorales a costa del Estado. Este es el peor vicio de la historia y la principal causa del sufrimiento de todos los paraguayos. Entre el 2003 y 2013, la década anterior a esta administración, el Paraguay tuvo una coyuntura económica muy favorable. Los precios de los productos provenientes del agro llegaron a niveles récord y esto permitió que los negocios del agro se desarrollaran rápidamente de la mano de la inversión privada. El fuerte crecimiento económico repercutió directamente en las recaudaciones y en el aumento del presupuesto general de la nación, que de 13 billones de guaraníes, reitero, 13 billones de guaraníes en el 2003, creció a más de 41 billones de guaraníes en el 2013, un incremento de más de 3 veces. Los ingresos adicionales que recibió el Estado en este periodo fueron una oportunidad única para que el gobierno invirtiera en infraestructura y en los servicios que la gente necesitaba tan urgentemente en nuestro país. Pero no fue así. En aquel presupuesto de 2003, el gasto en salarios era de, y quiero que prestemos especial atención, porque yo creo que viene la condena de nuestro país en estos números, que quiero decirles son revisables, verificables y auditables. En aquel presupuesto de 2003, el gasto en salario era de 490 millones de dólares anuales y el Estado tenía 150 mil funcionarios públicos. Para agosto del 2013, esta cifra aumentó a 231 mil funcionarios. Se contrataron más de 81 mil funcionarios públicos, un aumento de casi 65% en solo 10 años. De estos, un alto porcentaje eran sencillamente operadores políticos. Cuando terminó el carnaval de las contrataciones, y con 81 mil funcionarios más, el gasto en salarios creció, y reitero especial atención, creció de 490 a 2.990 millones de dólares. Lo que resultó para el 2013 un incremento de 2.500 millones de dólares anuales en salarios. El costo de los salarios de estos funcionarios creció más de 6 veces sin que el servicio público mostrara mejoría y en detrimento de la imagen y la labor de los buenos funcionarios públicos. Los ingresos adicionales que el sector privado generó durante los 10 años de crecimiento económico fueron dilapidados por aquellos que contrataron funcionarios no para servir al pueblo,
sino para construir estructuras electorales. En lugar de manejar la calidad del gasto del presupuesto general de la nación, priorizando el gasto en infraestructura que promueva el desarrollo económico y social de nuestro país,
se elevó... Está criticando la política de contrataciones del Estado en los 10 años anteriores. Lo que no está diciendo es qué hizo él en su año de gobierno en la materia. Además de no contratar, comillas, no contratar.
Por año. Si el presupuesto general de la nación se hubiese invertido en la gente, en lugar de gastarlo en estructuras políticas, los paraguayos viviríamos infinitamente mejor y sobre todo tendríamos una sociedad más justa. El salario mínimo en el 2003 era 972.413 guaraníes y el promedio de salario en el sector público era 1.750.000 guaraníes. La diferencia eran 777.587 guaraníes, 80% más. Para el 2013, el salario mínimo llegó a 1.658.232 guaraníes y el salario promedio del funcionario público alcanzó 4.726.000. Ampliando la diferencia entre el salario mínimo y el salario público promedio a más de 3 millones de guaraníes. 185% más. Esta brecha representa el privilegio de los incorporados durante el periodo 2003-2013. En consecuencia, los antiguos funcionarios públicos tienen modestos salarios y los otros, los nuevos recomendados, son los que más ganan. Lo más costoso e imposible de cuantificar, el mayor déficit, es la pérdida de confianza de nuestra propia gente. Por eso insistimos en transparencia. Por eso insistimos en que lo público sea realmente público, para que la gente sepa que es lo que se hace con su dinero y que el pueblo sea el principal custodio del presupuesto, para que los ciudadanos controlen la calidad de gasto. Solo con transparencia vamos a poder controlar la corrupción, esa corrupción que robó a generaciones enteras las mejores oportunidades. En estos primeros 3 años de gobierno, frenamos la contratación de funcionarios públicos. Y en lugar de incrementar el funcionariado público, lo redujimos en más de 1.000 funcionarios. La racionalización de gastos en salario nos permitió reducir por primera vez la proporción del presupuesto general que se invierte en salarios de 39% al 34%, privilegiando la inversión en infraestructura física necesaria para dinamizar la economía y el gasto social. Estamos tomando decisiones difíciles e impopulares para las bases partidarias, pero muy necesarias para devolver al pueblo en general el futuro que se merece. Me pongo a disposición de todos los senadores y diputados del Poder Legislativo. Hagamos juntos esta cruzada nacional de transparencia y gestión por el beneficio de la ciudadanía. Como presidente de la República, ratifico mi compromiso de que lo público sea público. Vamos a continuar publicando las nóminas de funcionarios y salarios. Vamos a buscar nuevas plataformas de comunicación que sean más abiertas y evidentes para la ciudadanía, para facilitar que la gente sea el principal instrumento de control que asegure calidad y responsabilidad en el gasto público. Vamos a continuar trabajando en limpiar nuestra casa, buscando eliminar la corrupción en la administración pública. Me comprometo a continuar trabajando con la misma entrega para afianzar los avances de los 3 ejes de esta administración que yo estoy seguro comparten conmigo. Son de absoluta e indiscutible prioridad. La lucha frontal contra la pobreza, el desarrollo social y económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Honorables miembros del Congreso, a fin de cumplir con el mandato constitucional, voy a presentar un resumen de los avances más destacados del Poder Ejecutivo. Como rendición de cuentas, voy a poner énfasis en presentar los objetivos que perseguimos, los planes con sus niveles de avance y las cifras que dan cuenta de nuestro cuidado en la calidad y eficiencia del gasto. Quiero que tengan por seguro que hacemos el esfuerzo de cuidar el dinero público. Buscamos conseguir el máximo beneficio para la gente con cada guaraní que invertimos. Con el solo propósito de establecer con claridad el sentido de los esfuerzos y sus resultados, compararemos nuestra gestión con dos periodos anteriores. En la lucha contra la pobreza, a pesar de la coyuntura desfavorable que presenta el desarrollo económico en nuestra región y la baja de los precios en los productos provenientes del agro, que afecta negativamente al 27% directo del Producto Interno Bruto Nacional, se registraron los niveles de pobreza más bajos de los últimos 20 años. La reducción de la pobreza en un ciclo económico adverso indica que las políticas públicas de combate a la pobreza van por el camino correcto, aunque definitivamente queda mucho por hacer a favor de los sectores más vulnerables. Senhabitat, al 31 de diciembre del 2015, había entregado 10.207 casas en ese ejercicio, con una ejecución presupuestaria de 535 mil millones de guaraníes. Era la más alta de la historia en la institución. En el año 2012 se entregaron solo 1.329 casas, con una ejecución presupuestaria de 298 mil millones de guaraníes. Entregamos casi 700%, reitero, 700% más de casas, con solo 80% más de presupuesto ejecutado. El resultado de la gestión transparente y eficiente es que el costo promedio de las casas entregadas por la Senhabitat bajó de 224 millones a solo 52 millones de guaraníes por unidad y con mucho mejor calidad. Estos niveles de ahorro se lograron con el uso racional de los recursos. Un ejemplo claro es el combustible. En el 2012 se gastaron 1.875 millones de guaraníes en combustible, lo cual da un costo de 1.400.000 guaraníes por cada vivienda, por cada casa. En el 2015 se gastó 792 millones de guaraníes en combustible, menos de la mitad de lo gastado en el 2012, a pesar de haber entregado casi 7 veces más de casas. Esto arroja un gasto de solo 77 mil 600 guaraníes por casa. La transparencia y la calidad de gasto son una obsesión para poder llegar a más paraguayos con beneficios sociales tan largamente esperados. La nueva visión de Senhabitat no solo se concentra en la construcción de casa. El barrio San Francisco, que aprovecho para agradecer a la Cámara de Diputados, porque esto sí es estar cerca de la gente, no tenerlos bajo agua acá al lado nuestro, mandándole todos nuestros desperdicios y jactándonos que estamos al servicio de la gente. Esta aprobación, salud y muchas gracias. El barrio San Francisco redefine el modelo de ciudad y crea un ecosistema positivo que promueve el desarrollo económico y social de la gente, ofreciendo todos los servicios públicos y sociales, centros cívicos, escuela, iglesia, comisaría, zonificación comercial y hasta un parque industrial para generar fuentes de empleo digno. Sabemos que más del 70% de la pobreza extrema se concentra en las áreas rurales. Por eso, uno de los focos que esta administración estamos ofreciendo es el programa de Sembrando Oportunidades, que articula la acción de más de 18 instituciones para crear ecosistemas positivos para el desarrollo económico y social. Estamos llevando asistencia a los pequeños productores para promover mayor rendimiento en sus tierras y la integración a los mercados. Esto se traduce en varios programas como son la mecanización de tierra, lo cual eleva exponencialmente la productividad de la tierra, planificación de cultivos y entrega de semillas, técnicas de cultivos, sistemas de agua, capacitación técnica, caminos, redes eléctricas y asistencia para la colocación de las cosechas, entre otros servicios. Para identificar carencias y reconocer la cobertura de los servicios del Estado, se están trabajando en expandir el alcance de la ficha social con lo que llamamos el Sistema Integrado de Información Social, el SIS, que concentra la información sobre la entrega de servicios y beneficios sociales de las diferentes instituciones y programas como Tecoponá, Tecojá, asistencia del crédito agrícola de habilitación, servicios de salud, asistencia de los diferentes programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, capacitación técnica por parte del SNPP, acceso a la tarifa social y otros programas. Los principales programas de asistencia directa a los segmentos más vulnerables de la población han crecido en forma realmente exponencial. Tecoporá creció un 66% de 88 mil beneficiarios en el 2012 a más de 132 mil familias a la fecha. Y para fin de este año beneficiaremos a 140 mil familias. Tenonderá y Tecojá, programas creados por este gobierno para sacar a las personas del asistencialismo y ubicarlas en procesos de desarrollo económico autosustentado, juntos tienen más de 27 mil beneficiarios. El programa de pensión alimentaria para adultos mayores creció de 50 mil beneficiarios a casi 150 mil. En la suma de todos estos programas, logramos pasar de 140 mil beneficiarios a casi 310 mil, es más del doble. Las bases de datos cruzados, analizadas y depuradas, nos permitieron transformar el uso del dinero que en el pasado se destinaba a construir clientela política. Esta es ahora una verdadera actividad solidaria que llega con transparencia a los paraguayos que realmente necesitan de beneficios sociales. En este ciclo productivo.
9 minutos para las 10 de la mañana prosigue el mensaje protocolar del presidente.